Vamos a la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Tan jovencitos y se sientan. No, ni yo que ya estoy viejito, mire. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículos del 4 al 6, del 4 al 6, 3, 4, 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Hechos de los Apóstoles está después de los Evangelios. ¿Cuáles son los Evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de los Evangelios, ¿está qué? ¡Qué barbaridad! Hello, hello. ¿Vamos? ¿No? ¿Ya lo tiene? Bueno, pues, vamos a leer entonces la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 4 al 6 vamos a leer. Dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, ponga atención a esta palabra, atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Padre, añade sabiduría a tu palabra. Entramos a lo más precioso, Señor. Queremos que nos ayudes, que nos enseñe a poder entender este mensaje. En el nombre de Jesús hemos orado, amén y amén. Puede sentarse, puede descansar sus piecitos. Ah, ay, vea. Ah, ya no aguanta. Ah. Dice que lo voy a tener la hora y media que yo estoy parado aquí, lo voy a tener a usted parado. A ver quién aguanta mamá. Bueno. Le hemos llamado al título de este mensaje, en la sala de espera. En la sala de espera. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando decimos en la sala de espera? Un hospital, ¿verdad? ¿Ah? ¿Un hospital, sí o no? Ay, hermano, levante la mano quien ha pasado por las salas de hospitales. Yo creo que todo. También yo, hermano, yo he pasado. Pero no porque yo he andado... Disculpe la expresión, no es porque he andado de bayunco, de enfermo, ¿me entiende? Sino es porque he llevado a una persona, ¿sí? Quizás a mi mamá, a mi esposa, ¿verdad? Cuando me acuerdo, ¿verdad? La llevo. ¿Eh? Ok. Pero cuando hablamos de sala, de espera, se nos viene, ¿verdad? Aquellas sillas azules, o rojas o grises, ¿verdad? Yo no sé por qué no encuentran otro color, ¿verdad? Sí, no sé, pero esos colores, el rojo es la sangre, hermano, que la gente le está diciendo muérase ya, ¿verdad? Bueno, en época bíblica, la medicina estaba en manos de los sacerdotes, ¿ok? Y por eso los médicos casi no existían. Hay una, bueno, hablando de, ya del nuevo pacto, ¿verdad? Para acá, conocemos a uno que es bien famoso, el único. Bueno, quizás hay otro, ¿verdad? Hay que investigar. Pero el que es más nombrado es Lucas. Pero Lucas, siendo médico, puede ser que ejercía su profesión, pero como la medicina estaba en manos de los sacerdotes, hablando del antiguo pacto, hablando del nuevo pacto, estaba en manos de Jesús. Entonces, ¿qué iba a hacer un médico a ejercer su profesión si no había necesidad? ¿Ok? Yo me imagino allá, aquel médico queriendo darle medicina a un enfermo. Y el enfermo, ¿verdad? Quizás lo iba a hacer a un lado, hágase a un lado, ¿verdad? Yo voy a ir donde Jesús, que es el que me va a sanar. ¿Vale? ¿Y para qué servían los médicos? ¿Eh? Eran pocos. Se aplicaba, fíjese bien, el vino, el aceite y las vendas en las heridas y las llagas. Y eso lo podía hacer cualquier persona. Si una persona se cortaba el dedo, le ponían vino, le ponían aceite y lo vendaban, ¿verdad? Si era una persona llagosa, era lo mismo. Andaban como que eran momias, ¿verdad? Las vendas eran famosas en esos tiempos. Para las quebraduras. ¿Quién atendía las quebraduras? Las parteras. Eran las parteras. En mi tiempo, yo cuando me crié, cuando era pequeño, hace poquito, me acuerdo que existían los famosos sobadores. ¿Quién se acuerda? ¿Y quién visitó un sobador? ¿Eh? A los que les gustaba jugar fútbol, o los que no les gustaba jugar fútbol, pero como se le corría a la mamá y se caía y se doblaba el pie, ¿a dónde iba a parar después? Donde el sobador. Yo conocí en mi pueblo un sobador que le decían el sobador de caballo. Entonces le decían uno, cuando se fregaba la mano, que quizás se caía, o el pie o algo, vaya donde el sobador de caballo. ¿Sabe por qué le decían sobador de caballo? Bueno, usted deduce, porque componía los caballos. Imagínese, era un sobador, hermano, que a mí me sacaba grito. Yo fui una vez con él, pero... Entonces, las quebraduras estaban en manos de... ¿O quiénes curaban las quebraduras? Las famosas parteras. Bueno, en tiempos de Jesús, la medicina era poca. No había la oki. La oki la han inventado ahorita, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Tanto dinero que vamos a dar. Estamos haciendo ricos a las farmacias. ¿Eh? Usted no puede vivir sin la famosa pastilla para la depresión. ¿Sí o no? Para la presión. Para la azúcar, hoy para todo hay pastilla, ¿verdad? Hasta para el miedo hay pastilla. Va donde el doctor le receta pastilla, ¿verdad? Pastillas y pastillas. El problema es que no se la regalan, tiene que pagarla, ¿verdad? Aunque si usted dice, yo voy de parte de la mutua, vas a ver, pues tiene que pagar. ¿Cuánto valen los exámenes? Aunque si va de parte de la mutua, ¿cuánto vale? 50, entonces lo está pagando, hermano. Porque la mutua se supone que es, bueno, se supone, ¿verdad? Pues sí, pero entonces lo estamos pagando. Lo que me llama la atención es de que en tiempos del Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran los sacerdotes los que venían y sanaban, ¿verdad? Claro, siempre con el poder de Dios. Y en tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad?, era Jesús. Después de Jesús eran los discípulos. ¿Y después de los discípulos? ¿Quiénes? No sirve las pastillas, ¿verdad? Después de los discípulos las pastillas. Porque como no, mire, si uno que llama la atención, esta gente, no había hospitales. ¿Ok? ¿Dónde iba a parar la gente, hermano? La gente iba a parar, ¿dónde? El sacerdote, en tiempos del Antiguo Testamento. ¿Dónde iban a parar los enfermos en tiempos de Jesús? ¿Dónde Jesús? ¿Dónde iban a parar en tiempos de los apóstoles? ¿Dónde los apóstoles? Entonces, vamos a comenzar con esto, porque aquí es una sanidad a un cojo. Estaba el cojo y todos los días ese señor se ponía en la puerta del templo a pedir. Y a todo el que entraba le pedía, pero no todos le daban. No todos le daban dinero. Hay unos que no, unos que le daban insultadas. ¿Ya? ¿Ha visto ustedes un montón de gente pidiendo? ¿Cuántos de ustedes le dan? No, hermana. Yo no les doy. Yo no les doy. ¿Sabe quién les doy yo, hermano? A la gente que se está ganando la vida. Porque hay morenitos, por ejemplo, pidiendo, ¿sí? En los semáforos. Ahí lo va a ver usted con una gorrita, ¿verdad? Pidiendo. Pero hay negritos que andan vendiendo. Usted se va a las playas, hermano, ahí andan ellos caminando todo el día con sus volados en el ojo, con sus mochilas, hermano. Pobrecito, digo yo. Yo les compro, aunque ahí no me los pongo, hermano, les compro que es un gancho. Se los compro, pues. Hermano, si no vale. Yo digo, mejor se lo doy a él que todo el día anda caminando y no a uno que está pidiendo ahí, hermano. Puede ser que tenga necesidad, amén. Pero, hermano, hay formas como ganarse la vida, ¿ok? Entonces, aquí estaba este señor. Y iba Pablo y Pedro, ¿verdad? Y los vio. Ajá. Estos vienen, pero bien hermosos a la iglesia. Vienen hasta de corbata, vienen. Vienen con trajes. Vienen con saco. ¿Verdad? Vienen con los zapatos bien lustraditos. Y ese señor veía a todo el que entraba, ¿eh? Dijo, wow, qué peinadito viene, bien bonito, ha de traer plata. Dice un dicho que en lo sucio está el dinero, ¿verdad? En lo sucio está el dinero. Así es que consígase un trabajo, hermano, sucio. No que vaya a robar, porque eso no. O sea, en el sentido de trabajo, quizás una mecánica, ¿verdad? Un trabajo de albañilería, son trabajos, ¿verdad? Sí. Entonces, este paralítico cuando ve venir a estos dos, les echó el ojo, ¿verdad? ¡Pah! Ahí viene, con corbatita, bien elegante, con camisa manga larga, ¿verdad? Ahí van las muchachas de tacón, ¿verdad? ¡Tac, tac, 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 tac! ¿Verdad? Taconeando ahí bien elegante, ¿verdad? Con sus carteritas aquí en el brazo, ¿verdad? Nada que con mochila, ¿verdad? Con su carterita ahí bien elegante, Dolce Gabbana, ¿verdad? Giorgio Armani, ya cuando le, ¡ah! Sí, dijo, ¡ay, ay, ay! Dijo, esos traen plata. Y los paró. Y cuando los para, le dijo, ahí está. Este, hablando del paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna, mas no sabía que estos señores eran más pobres que ellos, que él. O sea, el hecho que andaba bien trajeado, hermano, ¿verdad? El hecho que no vea así, hermano, mire la bolsa, sin nada. No, pues si allá arriba yo tengo las riquezas del mundo, ¿verdad? Sí, pues allá arriba tengo mi chequera, ¿va? Allá arriba tengo mi chequera. Cuando yo necesito, Señor, yo quiero. Y fíjese que nosotros le pedimos quizás poquito al Señor. Pídale cosas grandes, hermano. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes? Pídale cosas grandes. No le pida. No ande, quítese eso de la mente. No ande diciendo, Señor, dame una casita. Le va a dar una casita. Dame un carrito. Le va a dar un carro antisuegra. Pues un carrito chiquito. Que la suegra no cabe ahí. Hay que andarle a la suegra en la parrilla, ¿verdad? Porque no cabe. No, y peor cuando las familias somos numerosas, ¿verdad? Ya no. Bueno, no ande pidiendo cosas chiquitas. Pídale cosas grandes, ¿verdad? Pídale cosas que valgan la pena, ¿verdad? Esto, señor, este paralítico se equivocó, puso el ojo mal. Lo vio bien elegante, bien bonito, bañadito, y dijo, ahí viene la plata. Ahí viene la plata. Usted ha visto a los italianos así bien trajeaditos, bien bonitos, bien elegantes. No tienen plata. Vaya a ver los italianos todos con los pantalones todos cosidos, hermano. Ellos tienen plata. ¿Y sabe por qué tienen plata? Que para darle a usted media hora de más que hizo, ay, Señor, es el fin del mundo. Y usted le está diciendo, he trabajado media hora. No, ellos le pagan cabal. Entonces no ande regalando su tiempo, ¿verdad? No ande regalando su tiempo. Ah, pues sí, pues. Su media hora tiene que ser. Ay, si no, no lo ande regalando. Pero no, son tacaños. Y no compran un pantalón porque vale mucho. ¿Qué hacen? Lo mandan a remendar. Y donde los chinos. ¿Me entienden? Ya iba. Y yo creo que a usted lo manda, ¿verdad? Para los que cuidan viejitos, no sé. Vaya donde el chino que me cosa el pantalón o el traje o la yaca. Yo conozco un montón de gente que yaca vieja. Yo la yaca vieja. Una rotura tiene, yo la boto. Por eso no tengo. Entonces viene este y puso el ojo en estos dos. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y se queda ese paralítico. Pues se le estaba esperando, hermano, una buena propina. ¿A dónde estamos? 5. Entonces él les dijo, perdón, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que rescatamos de acá? ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Yo quiero que pongamos mucha atención en el 5. Entonces él les estuvo atento, esperando. Es que es donde venimos. Cuando esperas algo, ¿cómo lo esperas? Atento. ¿Ah? ¿Eh? Cuando tú estás esperando una noticia en la sala de un hospital, ¿verdad? ¿Cómo lo esperas? Atento. Y no sabes qué noticias te van a dar. Puede ser que sea una noticia mala o puede ser una noticia buena. ¿Eh? Cuando tú estás a la espera de algo, tú estás atento, esperando algo. Pues si este paralítico estaba esperando recibir de estos hombres algo. Pero la sorpresa se la llevó después, cuando estos hombres no tenían nada que dar. Bueno, no es que no tenían nada, porque él esperaba algo económico. Sí, el paralítico esperaba algo económico, pero ellos tenían algo más de lo económico. ¿Qué tenía ellos? Ellos tenían la salvación. ¿Eh? Ellos tenían a Jesucristo y le vinieron a presentar a Jesucristo. Pero el paralítico estaba en ese momento estaba esperando algo material. Amén. Cuando nosotros esperamos algo, lo esperamos atento, quizás al sufrimiento, ¿eh? Quizás a felicidad, pero estamos atentos esperando algo. ¿Okay? Ahora, cuando esperas algo, estás también impaciente. ¿Cuántos se impacientan? ¿Cuántos se impacientan? ¿Cuántos son impacientes? Levanta la mano, el impaciente. Yo soy doblemente impaciente. ¿Eh? Yo no soy paciente. No me venga a decir que yo soy paciente. No, yo soy impaciente. ¿Eh? Pero cuando yo estoy esperando algo, ¿qué tengo que aprender? A ser paciente. Pero eso es lo difícil. Yo quiero que busque Juan 11:3. Juan 11:3. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, hombre. Ay, esas palabras a mí, hermano. Sino para la gloria de Dios. O sea que tú situación no es para destrucción, es para gloria de Dios. Amén. ¿A dónde vamos? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Mire con qué frialdad tomaba las cosas Jesús. Y eso nos viene a enseñar a nosotros que nosotros debemos de tomar las cosas con frialdad. Pero usted me puede decir: yo no soy Jesús. Pero debemos de aprender de él. ¿Quién es usted entonces? Si no es Jesús usted, entonces ¿quién es? ¿Se convierte en quién? ¿En Marta o en María? ¿Qué hicieron estas mujeres? ¿Qué hicieron? Se impacientaron. ¿Por qué? Porque ellas esperaban a su gran amigo Jesús, que viniera y que viniera a sanar a su hermano Lázaro porque se estaba muriendo. ¿A cuántos de ustedes les gusta que se le muera un hermano? ¿No ves? ¿Qué quiere usted? Que viva. Y si está enfermo de muerte, ¿qué quiere usted para ese hermano? Sanidad. ¿Y dónde va a encontrar la sanidad? Vienen las hermanas y van a llamar a Jesús, porque ellas sabían del poder que tenía Jesús. Ellas sabían que Jesús era el único que lo podía salvar, porque repito, no habían hospitales y no había medicina. No habían pastillas. ¿Eh? No había ningún medicamento. Un médico no le podía venir a recetar un medicamento a usted. ¿Por qué? Porque no había. Toda la tecnología que hay ahora, ¿verdad? Esos quirófanos donde está, que le hacen operaciones, trámite láser y toda esa cuestión, ¿verdad? Los que se ponen aquí, los doctores, para ver las palpitaciones de su corazón y un montón de cosas. No existía. Eso no existía. Nada. Entonces la gente, ¿cómo se daba cuenta que tenía una enfermedad? Las enfermedades en tiempos bíblicos se veían, ¿sí? Se veían. Y la gente que moría, quizás moría de alguna enfermedad, pero nadie sabía de qué moría porque no era quizás una enfermedad visible. Pero las enfermedades que vemos acá en la Biblia eran enfermedades visibles: el cojo, el paralítico, la mujer de flujo de sangre, dígame otro, la lepra. Esas eran enfermedades visibles. Usted, cuando veía a una persona, usted sabía que estaba enfermo, ¿verdad? ¿Quién no conocía a la mujer de flujo de sangre, 12 años? ¿Quién no conocía al paralítico que esperó 38 años para meterse a la piscina y nunca se metió? ¿Quién no lo conocía? ¿Quién no conocía a este que acabamos de ver en Hechos de los Apóstoles, ese cojo que estaba ahí pidiendo? ¿Quién no lo conocía? Todos estos enfermos la gente lo conocía porque eran enfermedades visibles. Pero como no había un hospital y no habían médicos donde llevarlo, entonces la gente estaba esperanzado a otra cosa. En el caso de Marta y María, con su hermano Lázaro, ellos estaban esperanzados en Jesús, porque era el único. Ya no habían sacerdotes. En tiempos de Jesús ya no habían sacerdotes, porque Jesús era y fue el sumo sacerdote. En tiempos del Antiguo Testamento, pues la gente venía donde el sacerdote, inclusive venía donde el profeta, ¿verdad? A pedirle. Y el profeta pues lo sanaba. Pero en tiempos de Jesús no. Él era todo. Entonces la gente sabía que Jesús sanaba. ¿A dónde iban a venir? ¿La medicina dónde estaba? ¿En Jesús? Y Marta manda a llamar a Jesús, a su gran amigo, hermano. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sentiría usted mandar a llamar a su mejor amigo y que su mejor amigo no llegue? Le garantizo que a partir de ese momento se vuelve enemigo usted de ese amigo. No vino. Ya no le hablo. ¿Verdad? Y se le mete el demonio que ya no le habla. Y ellos van a decir, no, hermano. Jesús, porque era amigo de ellos. Porque cada vez que Jesús caminaba y pasaba por ese lugar, siempre pasaba o a comer donde ellos, o pasaba la noche en casa de ellos, de esa familia. Era una familia, Marta, María y Lázaro. Era una familia, ¿verdad? Siempre que Jesús pasaba, o sea, Jesús, ya más adelantito dice, Jesús los llegó a amar tanto, hermanos, a ellos. Y cuando Marta y María los manda a llamar, porque su hermano estaba postrado en cama, y la única salvación, la única salida era Jesús, y Jesús no estaba de brazos cruzados, él estaba en otra cosa. Y llegó la noticia donde Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Un momento, hombre, si esa enfermedad no es de muerte. ¿Cómo lo pensaron Marta y María? ¿Ah? Ellos no lo pensaron como Jesús. La Biblia dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Cristo no son los nuestros. ¿Ok? Nuestros caminos no son los mismos de Él. Entonces viene y entra la frustración en estas dos mujeres. Entra la desesperación, porque cada hora que pasaba era peor la enfermedad. Y pues temían a que llegara la muerte. Y al final llegó la muerte. Llegó. Pero llama la atención cuando estas mujeres mandan a llamar a Jesús. Y Jesús, ¿qué dice? No es de muerte. Es para la gloria de Dios. ¿Por qué Él pronunció estas palabras? Primero veamos por qué Jesús no llegó al llamado inmediatamente. Si Jesús llegaba al llamado inmediatamente, ¿verdad? Claro, Lázaro iba a vivir porque lo iba a sanar, ¿verdad? Pero no se iba a manifestar el poder de Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Esperó que Lázaro muriera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el poder de Cristo, cuando lo levanta de la tumba. Amén. Y le dice: Lázaro, ven, sale de ese lugar. Imagínese esa escena. Usted fue invitado porque conocía a Lázaro. No era gran amigo, pero lo conocía, ¿verdad? Porque como era un pueblo pequeño, y en el pueblo pequeño todos se conocen, ¿verdad? Entonces usted lo invitó, o usted se dio cuenta, ¿verdad? Muchas veces no nos invitan a los entierros, pero nosotros vamos de metido, ¿verdad? A darle el último adiós al difuntito. ¿Verdad? Y ahí vamos todos, ¿verdad? Y de repente todo, y ¡fum!, enterraron al muertito. Y ya estaba enterrado. Y cuando llega Jesús, bueno, a los dos días vino. ¿Cuántos días tenía Lázaro de haber muerto? ¿Tres o cuatro? Tres. O sea que había muerto un día antes. ¿Eh? Jesús vino a los dos días. ¿Eh? Fíjese bien. Cuando Jesús va entrando a la casa de María. Muchachas, me mandaron a llamar. ¿Ah? Así, vea. Y yo, como, y Marta codea a María, ¿va? No la hermana María, ¿no? No la vaya a codear usted, ¿va? Usted no se llama Marta, no, menos mal. ¿Va? Y codea. Ya viste quién viene. ¿Hasta qué hora viene? ¿Y hoy para qué? Si ya tamaleamos a Lázaro. ¿Eh? Si el café hasta lo tomamos. ¿Y hoy para qué? Si ya está allá. Cuando lo llamamos, no vino. ¿Qué había en esa persona? Resentimiento. ¿Eh? Y todavía llega Jesús y le dice: muchachas, me mandaron a llamar, aquí vengo. Era el médico de médico, de excelencia. ¿Qué? En la Biblia no lo dice, pero usted imagínese la escena. Si usted hubiera estado en ese momento, un su hermano, y usted mandó a llamar al médico, hermano, y el médico no llegó. Mejor dicho, le pidió un amigo para que lo llevara al hospital. A lo mejor tal vez vivía. Y el amigo le dijo: no, hoy no voy a poder llevarte a tu hermano o a tu familiar al hospital. Y se le murió. Y allá a los dos días viene apareciendo: mira, me llamaste que querías que te llevara a tu amigo al hospital. ¿Y hoy para qué? Y no, ya se murió. ¿Y para qué lo voy a llevar? ¿Eh? Y todavía viene Jesús y le dice: ¿y dónde lo han enterrado? ¿Eh? Y Marta y María como un poco enojado, ¿verdad? Un poco disgustada. Y llega. Bueno, le fueron a enseñar dónde estaba enterrado. Vienen las palabras de Jesús. Ahí se quedan sorprendidas. Cuando esperas algo, estás impaciente. Impaciente porque no tienes la capacidad para hacer algo. Cuando a ti te falta la capacidad para hacer algo, te impacientas. ¿Amén o no amén? Te viene la impaciencia, hermano. Yo la voy a poner bien fácil. Cuando tú no puedes pagar el afito, cuando tú no puedes pagar esos 400 euros de afito, ¿qué te viene? Ansia, impaciencia, y te empieza a doler la cabeza y empiezas a pensar, ¿a quién le vas a ir a prestar para pagar? Porque no tienes ni trabajo tampoco. Entonces la impaciencia viene porque quieres tu milagro rápido. Y recuérdese que los tiempos nuestros no son los tiempos de Jesús. Él, cuando quiera, Él te va a dar tu milagro. Y prueba de eso lo estamos viendo. Y Él se podía quedar 3, 4, 5 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, y no llegar donde María. Y después de 3 años, venir y decirle, ¿a dónde enterraron? Vamos a ver dónde están los huesitos. Y le aseguro que las mismas palabras que dijo Jesús, Lázaro, levántate, esas mismas palabras hubiera dicho, y ese hombre se iba a levantar, y ese muerto se iba a levantar. ¿Por qué? Porque nuestros tiempos, hermano, no son los tiempos de Cristo. Entonces, ¿para qué se va a andar impacientando usted? ¿No es que se me va a morir antes del tiempo? Hermano, agarre las cosas con frialdad, así como Jesús las toma. Ay, no, pero nosotros, vea, y nos viene la preocupación, y nos viene, y no podemos, ni hasta el respiro nos hace falta, ¿verdad? Y viene su hija o su hijo y le, y nada, ¿y qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ay, no sé cómo voy a hacer. Usted no sabe cómo va a hacer, Dios ya sabe cómo va a hacer. Si Dios ya sabía que iba a ir a la tumba y en la tumba lo iba a sacar. Dios ya sabe tu situación. ¿Usted cree que Jesús no sabía el momento que estaba viviendo Marta y María? ¿Usted no sabe la angustia que ellas tenían? ¿Usted no sabe de que Jesús quizás no se dio cuenta de que estas mujeres estaban en su interior resentidas con Jesús? Puede ser, Jesús sí, hermano, Él conoce el corazón y Él iba en contra de todo eso, pero como Él es Dios y nosotros no somos nadie enfrente de Él, y cuando Él quiere va a hacer el milagro que tú le estás pidiendo. Cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos. Entonces la impaciencia viene porque sientes que no tienes ayuda de nadie. Pero no te preocupes si no tienes ayuda de nadie. Tienes la ayuda de Cristo. Y si tienes la ayuda de Él, ¿para qué te vas a andar amargando entonces? Deja que las cosas sigan su curso. Confía nomás en Dios y Él va a hacer todo. ¿Qué le dijo Jesús a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Acaso no es suficiente mi gracia? Queremos vivir bien, queremos vivir cómodos, queremos vivir tranquilo. ¿Acaso no es suficiente vivir bajo la gracia de Dios? No puedo tener riqueza, hermano, pero si yo tengo la gracia de Dios, me basta y sobra. Las palabras de Jesús fueron eso: bástate mi gracia. Sencillo. Y tercera cosa que vamos a ver, cuando estás a la espera, cuando estás en esa sala de espera, cuando estás esperando, ¿qué es lo que haces? Tú buscas, ¿sí o no? Buscas. Y muchas veces nosotros buscamos cosas equivocadas que a nosotros no nos ayudan. Váyase por favor a Mateo 8:1. No andes buscando las cosas que no te van a ayudar. Busca las cosas que sí te van a ayudar. En Mateo capítulo 8, versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, subraya esa palabra, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Lo hemos repetido en varias ocasiones, que la lepra era una enfermedad contagiosa, que la lepra era una enfermedad tan mal vista que al leproso lo sacaban fuera de la ciudad para que no fuera a contaminar a otras personas. O sea, porque lo nombraban a él impuro. Diga conmigo: impuro. Ok. Entonces al leproso lo sacaban fuera de la ciudad porque era una persona impura. Ese leproso no podía entrar a la ciudad, porque el día que entraba a la ciudad, pues era hombre muerto. O se moría de la lepra fuera de la ciudad, o lo mataban dentro de la ciudad, porque no podía, hermano, estar dentro de la ciudad. Entonces, cuando Jesús viene descendiendo del monte, como le seguía cantidad de gente, este leproso, me imagino yo que se cubrió, ¿verdad?, con su gorro, ¿verdad?, se puso ropa a modo de que no se le viera la lepra y se coló entre medio de la gente, ¿eh? Y cuando tuvo la oportunidad de hablar con Jesús, habló. Pero eso no fue inmediatamente, lo siguió. Él vino a buscar, ¿a quién vino a buscar? Al médico de médico. ¿A quién andamos buscando nosotros? La Oki en el botiquín. Y vino y se mezcló en delante de la gente y llegó y alcanzó a hablar con Cristo. Me gusta porque Jesús le daba audiencia a toda persona. Hoy las personas de ahora, hasta una llamadita de teléfono no le atienden a uno. Ahí estoy yo llamándole, ¿verdad? Y nada que me conté. Digo yo, ¿qué? Y solamente para decirles, hermano, que Dios me lo bendiga. Y como no me contesta, ya no le vuelvo a hablar nunca más. ¿Verdad? Ni una llamada. Es que cuando ven, y como me tienen registrado, cuando, ay, el pastor no le contesta. Ay, me va a regañar el pastor, porque no he ido a la iglesia. O cuando usted le llama a un hermano o le llama a una persona de poder, ¿verdad? No le da audiencia. Jesús le daba audiencia a todo mundo, hasta el leproso. Y él no tenía miedo de contaminarse. Él abrazaba a los leprosos. Él les daba la mano a los enfermos. Él se mezclaba con todo y nunca se le pasó una enfermedad. Y entonces en este momento llega y la gente lo buscaba, gran multitud. Y este leproso se coló y cuando tuvo la oportunidad le dijo: si quieres. Ay, qué bonito. Si quieres. Pregunto, ¿quién quería sanidad? ¿Jesús o el leproso? Ah, muchos de nosotros somos arrogantes, ¿verdad? Señor, yo quiero sanidad a mi enfermedad. Vaya, ve. Y enojado. No voy a la iglesia porque no me das trabajo. No voy. No voy y no voy. Y no viene. ¿Eh? Hoy no voy a orar porque no me has bendecido. Hoy no voy a orar. Estoy resentido. No voy a orar. Yo necesito un trabajo, Señor. Tú no me lo das. Así que ya no te voy a buscar. Pero este leproso, ¿qué vemos aquí en este leproso? Humildad. ¿Vemos qué? Humildad. Todo cubiertito, ¿verdad? Porque no podía ser visto por la gente. Porque la misma gente llegaba donde los sacerdotes y lo ponían mal. Y le decía, fulano de tal anda en medio de la ciudad, venga, apedriémoslo. Entonces, y se le acerca a Jesús. Y le dice, Jesús, Jesús. ¿Quién me habla? Jesús, soy yo, aquí estoy. Tapadito. ¿Qué quiere? No, no es que si yo quiero, si tú quieres. Si quieres. Sí. Aquí no dice que tú, pero me imagino que tuvo una conversación, hermano. Me imagino que el leproso le habló a Jesús y le ha de haber dicho, aquí estoy, yo tengo lepra, me he cubierto porque la gente me va a ver. Y tú sabes que si la gente me ve, me apedrea. Así que no me tengo que dejar ver por la gente. Ajá, ¿y qué quiere? No, no es cuestión si yo quiero, si quieres tú. Si quieres tú, sáname. Y cuando ve, mire lo que me llama la atención, cuando Jesús ve esa humildad en la persona, ¿qué le contesta a Jesús? Sí quiero, le digo. Ah, yo me imagino que ese leproso en ese momento se quitó. ¡Uy! Y como tuvo la sanidad inmediatamente, porque lo estamos viendo ahí, hermano. ¿Qué dice? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, cuando este leproso le dijo, no, si quieres tú, yo quiero, venga. Y lo toca, y fue limpio. Y le dijo, para eso limpio. Y se pellizcaba, ¿verdad? A ver si tenía. No le vaya a decir a nadie. Oiga, haga lo que la ley dice. Y como él sabía lo que era, porque él era un enfermo. Él sabía lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley? Cuando ellos eran sanados de su lepra, ellos tenían que presentarse donde el sacerdote y mostrársele. Aquí estoy, con pecho erguido. Sano. Ajá. Pero no solamente presentarse donde el sacerdote, tenía que llevar ofrenda. Por eso Jesús le dice, vaya, presente donde el sacerdote y lleve la ofrenda que dijo Moisés. ¿Cuál era la ofrenda? O un venadito, ¿verdad? O una palomita, dependiendo a la capacidad económica que pudiera tener la persona. Si tenía capacidad para llevar una ovejita, está bien, ¿verdad? Si no tenía capacidad para llevar una ovejita, una palomita. Si no, una tortolita, bueno, algo chiquitito. Pero algo tenía que llevar. Y le dije a Jesús, vaya, preséntese. Entonces, cuando esperas algo, tú tienes que buscar. Este leproso vino a buscar al médico. ¿Ok? Este leproso vino a buscar en medio de la gente a ese médico de médico que tenía fe que lo iba a sanar. Jesús, esto es muy importante, con esto termino. Jesús, antes de que este leproso lo buscara, Jesús ya lo había buscado. Antes de que tú busques a Jesús, Jesús ya te buscó a ti. Te he encontrado y por eso estás acá. Porque antes de que nosotros busquemos a Jesús, Él ya nos ha buscado. ¿Y para qué te busca? Para darte sanidad, para darte vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar.